Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 127 ya del total de este proyecto de divulgación histórica que empezó allá por marzo del 2020, o episodio número 37 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para cumplirlo, para llevar un poquito la historia hacia todos esos lugares en donde, bueno, generalmente la historia en formato tradicional, en formato libro, en formato pesada, esas materias así, viste, que te dan ganas de odiarla generalmente en el paso por nuestro sistema educativo. Bueno, acá estamos nosotros para tratar de hacerlo ameno, entretenido, rápido, en episodios de 30, 40 minutitos, contar esa historia que ustedes nos piden a través de nuestra página web historienpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram historienpodcast. Así que hoy va a ser el turno de un tema recontra remil pedido, ¿no? Pero muchísimo. En el tema aparte en el cual pasa algo muy similar a lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de Revolución Industrial. ¿Y qué tiene de parecido con la Revolución Francesa? Bueno, resulta que son temas que traté en la primera temporada de Historia en Podcast, pero desde una lógica de análisis diferente, no de manera particular a cada revolución, sino como un proceso conjunto llamado ciclo de revoluciones burguesas o proceso de doble revolución, que es una mirada que existe acerca de esos dos procesos en conjunto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya que me llegaban muchísimos pedidos sobre este tema en particular, o sea, de lleno, analizando todo lo que sucedió dentro de este proceso que se conoce como revolución industrial, digo, me tengo que poner a laburar y tengo que sacar un buen episodio. Así que vamos nomás con este temón que ustedes han solicitado y han propuesto y que todavía sigue siendo un tema central en muchísimas, diría, en casi todas las currículas educativas en todo el mundo, ¿no? Que despierta todavía hoy un gran interés en muchas personas que no vienen, como siempre digo, del palo de la historia. Así que vamos a estar analizando la historia de la Revolución Industrial. Así que a ponerse cómodo, como siempre digo, no sé en qué momentos de su vida, mientras desarrollan qué actividades me estarán escuchando, lo cual me causa cierta intriga, digamos, ¿no? Alguno me dice mientras paseo la mascota, trabajo, vuelvo de laburo, estudio, cocino, plancho, los quehaceres diarios, salgo a hacer las compras, qué sé yo, no sé. Hace poquito tiempo me escribió alguien, me dice, te voy a agregar un punto de estos que decir, te escucho mientras. Bueno, dice, te escucho mientras nado, uso unos auriculares para el agua y mientras nado te escucho. Dice, así que bueno, también para aquellos que están nadando con auriculares para agua, excelente, gracias por estar ahí de nuevo del otro lado. Y a prepararse porque va a ser un episodio que lo vamos a analizar en profundidad, ¿eh? Los puntos buenos, los puntos malos. No quiero que después haya este tipo de mensaje, ¿no? Que sos de izquierda, sos de derecha, porque aunque parezca loco, te dicen, algunos te dicen sos muy de izquierda, otros te dicen sos muy de derecha. Digo, ¿cómo puede haber visiones tan equivocadas y tan disímiles una con otra respecto al relato de la historia? Digamos, no tengo ningún problema decir esto fue así, de este modo, en este sentido, y fue muy bueno quizás en este y muy malo quizás en el otro. Así que nos vamos a meter a Revolución Industrial de lleno. Y les decía recién que es un tema que despierta todavía hoy gran interés en gran parte del mundo, que incluso no viene del palo de la historia. Entonces, inicio este episodio, digamos, preguntándome por qué será, por qué despierta todavía hoy tanto interés la Revolución Industrial, qué hay detrás de la Revolución Industrial que genera esas ganas de saber. Y resulta que lo loco, lo llamativo, por ahí esto es una respuesta que doy personalmente, ¿no? Lo loco, lo llamativo de la Revolución Industrial es que va a ser un proceso que permitió multiplicar la capacidad productiva del hombre. Resulta que por primera vez en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, el hombre pudo quitarse esas cadenas que lo ataban a la naturaleza, a las inclemencias de los ciclos naturales, al uso, digamos, sine qua non, vamos a decir, insoslayable de los recursos naturales para producir energía, por ejemplo. Entonces digo, la Revolución Industrial tiene eso que significó realmente un cambio brusco en la historia del hombre. Y esos cambios producidos por la Revolución Industrial provocaron también cambios irremediables, debería decir, en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros mismos y también con la naturaleza. Entonces, con esto como disparador, tenemos que empezar a preguntarnos dónde ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió y cómo se llevó a cabo la revolución industrial. Esos van a ser los interrogantes que a lo largo de todo este episodio vamos a tratar de responder sobre un proceso clave, fundamental para el desarrollo no solo de la humanidad, sino también, en lo particular, de un sistema económico que es el sistema capitalista. Y como digo siempre, nada mejor que empezar por el principio. ¿Qué es el principio en este caso? Bueno, la definición de revolución. Como siempre le digo a mis estudiantes, una revolución, cuando uno habla de una revolución, está hablando de un cambio significativo, profundo, irremediable, que transforma casi de manera definitiva aspectos que son relevantes para la vida del ser humano. Eso es una revolución. Y pocas revoluciones, así llamadas como tal, como revoluciones, han sido tan importantes por sus dimensiones, por sus magnitudes, como la revolución industrial que vamos a profundizar en este episodio. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la revolución industrial, las sociedades en su conjunto van a ser capaces de multiplicar sus bienes de manera constante, rápida e ilimitada. Entonces, sin dudas, ahí hay un cambio revolucionario. Y lo que necesitaba para llevar, lo que se necesitaba para llevar a cabo un proceso de tal magnitud, no era sencillo, no era fácil, no cualquiera lo podía tener. Hacían falta una serie de recursos previos a la explosión, digámoslo así, de la revolución industrial. Y ahí es donde aparece Inglaterra, el dónde, o sea, vamos a responder acá el dónde se llevó a cabo. Aparece Inglaterra como la promotora de la revolución industrial porque este proceso industrializador se produjo específicamente en Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Algunos historiadores van a decir que fue en 1750, otros postulan que fue en la década de 1760, incluso algunos otros van a aventurar hasta la década de 1780. Lo cierto es que cuando uno habla de un proceso histórico vale entender que las sociedades no contamos, como siempre digo, con un control remoto para prender y apagar los procesos. No es que decimos, che, hoy podemos empezar la revolución industrial y salimos a organizar la revolución industrial, ¿no? Así, y apagamos el modelo de producción artesanal. Dale, listo, vamos nomás. No existe eso, ¿no? Un proceso histórico es justamente eso, digamos, ¿no? Una suma de hechos que se van sucediendo a lo largo de un tiempo y un espacio. Por eso a mi criterio lo correcto es decir que la revolución industrial se inició en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero para que esa revolución industrial sucediera en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, se necesitó la movilización y el despliegue de grandes cantidades de recursos materiales, de recursos humanos y de recursos naturales, por lo que se necesitaban muchas cosas, como por ejemplo muchos trabajadores, enormes cantidades de materias primas, grandes mercados que necesitaran consumir esas mercancías que se producían, capitales para poder invertir, o sea, dinero, también recursos tecnológicos, adelantos técnicos, todo esto, digamos, para que se pudiera mejorar la productividad. Es decir, cuando uno habla de productividad, está diciendo necesito producir más en menos tiempo. Ahora, ¿cómo logró Inglaterra generar esas complejas condiciones para desarrollar en la segunda mitad del siglo XVIII el proceso que nosotros conocemos como revolución industrial? Bueno, en realidad, una conjunción de factores, de causas, llevaron a que Inglaterra se posicionara como el país más adecuado para producir esos cambios revolucionarios. Porque hacia el siglo XVIII había otros países en condiciones de generar una revolución productiva, pero Gran Bretaña, Inglaterra particularmente, reunió todos los elementos necesarios para lograrlo, para llevarlo a cabo y para, además, consolidarlo a ese proceso. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuáles eran esos factores que venís hablando? ¿Cuáles eran esas condiciones necesarias que decís? Bueno, acá, por ejemplo, debemos y vamos a analizar los cambios en la producción agropecuaria, en la economía monetaria, en el desarrollo de las ciudades, en los adelantos técnicos y tecnológicos, en el proceso de privatización de la tierra, en el desarrollo de los mercados y particularmente un hecho no menor que tiene que ver con los recursos naturales. Resulta que Inglaterra tenía en su territorio dos recursos naturales en abundancia y que fueron claves centrales para el desarrollo industrial, que son el carbón y el hierro. Sin esos dos recursos, el primer desarrollo industrial de la historia del hombre hubiera sido muy lento, muy dificultoso y bastante complicado, ¿no? Y para mí el factor clave que tenemos que analizar desde el comienzo nomás es el relacionado a la revolución agrícola que se estaba llevando a cabo en Inglaterra entre los siglos XVI y XVIII. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, resulta que la propiedad de la tierra en las zonas rurales inglesas, necesito que presten puntual atención a esto porque es la primera ficha del dominó, digamos, que se va a caer para arrastrar el resto, a mi criterio, ¿no? Pues ustedes, si no coinciden, me lo pueden hacer saber a través de Instagram. Me escriben un mensajito: che, Lucas, me parece que deberías haber ido primero por este otro lado. Pero a mi criterio me parece que va a ser la primera ficha que se mueve, ¿no? Bien, vamos entonces. Resulta que la propiedad de la tierra en las zonas rurales inglesas se dividía de dos formas. Por un lado teníamos la tenencia individual, ¿sí? Y por otro lado teníamos la tenencia colectiva. Y este último punto iba a ser clave, porque resulta que en esas tierras colectivas, esas tierras comunales, o como las llamaban los ingleses, los open field, eran generalmente bosques, aguadas, terrenos sin uso o de explotación común para el pastoreo, qué sé yo, de animales, por ejemplo, ¿no? O sea, eran tierras que todos usaban, pero que a la vez nadie usaba. O sea, estaban ahí, digamos, ¿no? Como ocupando espacio, ¿no? Tierras comunales. Y en esas tierras comunales, todos los jefes de familia de la comunidad tenían derecho a trabajar. De esa forma, complementaban el sustento familiar, que sacaban, obviamente, de la porción de tierra individual, privada. Y en esos open fields, en esas tierras comunales, se desarrollaba alguna actividad que le permitía subsistir a estos campesinos ingleses, ¿no? Pero fueron justamente esas tierras comunales o open fields las que iban a ser un punto de conflicto alrededor del siglo XVIII. Porque los grandes terratenientes querían apropiarse de esas tierras para aumentar sus riquezas y además para obligar a los campesinos que quedaban sin ese sustento a trabajar para ellos, o sea, para los terratenientes, a convertirse en sus empleados. Y recién en el siglo XVIII ese conflicto, bastante tenso de por cierto, se va a definir a favor, obviamente, de los medianos y de los grandes propietarios, gracias a las leyes que se dictaron en el Parlamento Británico, leyes conocidas como leyes de cercamientos. ¿Qué decían esas leyes? Decían que las tierras comunales debían ser cercadas mediante un trámite bastante específico, bastante puntual, que debía realizarse ante el Estado, ¿no? Y en caso contrario, era obligatorio desprenderse de esas tierras comunales, es decir, no las vamos a usar. Entonces los campesinos que usaban esas tierras comunales, o las cercaban con este trámite bastante específico frente al Estado inglés, o directamente las perdían, ¿no? Y ahí sucede algo muy loco, porque ese proceso de cercamiento, no solo que era muy costoso, sino que además requería de amplísimos conocimientos legales. Era un trámite que se hacía personalmente frente al Estado, ¿no? Y a consecuencia de esto, tanto los pequeños propietarios como las comunidades enteras se vieron imposibilitados de cumplir con esa ley de cercamiento y fueron obligados a vender sus posesiones. Y ustedes dirán, ¿cómo se relaciona esto con la Revolución Industrial? Bueno, resulta que a partir de estos cercamientos, de los cercamientos de las tierras comunales o de los open fields, con el paso del tiempo, la producción comunal va a desaparecer. Y además la tierra había sido privatizada, quedando de esa forma en pocas manos. O sea que los terratenientes no solo ampliaron la cantidad de tierra que poseían, sino que se garantizaron la propiedad privada de esas tierras. Pero lo importante ni siquiera es esto que acabo de nombrar, sino que el hecho clave está en esos campesinos que ahora no tenían dónde vivir, fueron expulsados de sus tierras, fueron a buscar cobijo a las periferias de las grandes ciudades, en donde estaban surgiendo los nuevos núcleos productivos de la Revolución Industrial, que eran las fábricas. O sea, a ver, pasándolo en claro, desposeídos de sus tierras, sin capacidad de producción, a los campesinos ingleses, a los ex campesinos ingleses, deberíamos decir, no les quedó otra alternativa más que vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral, en el mercado fabril, en las grandes fábricas, en las grandes ciudades inglesas. No les quedó otra más que vender su fuerza de trabajo, no tenían otra cosa. ¿Por qué? Porque había sucedido el proceso de cercamiento de las tierras comunales. Ahora, volviendo al campo, al espacio rural, junto con la privatización de la tierra, comenzaron a difundirse nuevas técnicas que mejoraban la productividad, como por ejemplo la rotación de cultivos, que permitía hacer descansar la tierra, eso también la fertilizaba, la aireaba, le permitía incorporar nuevos nutrientes, ¿no? En esa época se van a desarrollar adelantos tecnológicos muy importantes, como por ejemplo las primeras sembradoras, las trilladoras mecánicas, se mejoraron los arados, reemplazando los arados de madera por los arados de hierro, ¿sí? Y decir, oh, mira qué cambio. ¿Qué cambio, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene de importante? Bueno, en realidad permitió roturar la tierra con muchísima mayor efectividad y mayor eficacia y eficiencia y tal, digamos bien. Todos adelantos que permitieron ampliar la capacidad productiva, digamos, con menor cantidad de trabajo y sobre todo con menor tiempo, o sea, hacerlo más rápido, aumentar la productividad. Ahí es donde está el punto clave de la cuestión. Y todos esos cambios fueron rápidamente llevados a cabo por los medianos y los grandes productores, logrando enormes ganancias. Y en contrapartida, los pequeños productores y las comunidades que aún subsistían, las que fueron quedando, no pudieron frenar el avance de esos terratenientes y tuvieron que vender sus tierras para pasar a ser obreros urbanos. Entonces ahí encontramos el primer punto que permitió el desarrollo de varias cuestiones necesarias para la revolución industrial, en esa revolución agrícola que se estaba produciendo en el campo inglés. Y a partir de ahí se aumentó la productividad del trabajo agrícola, se permitió mayor disponibilidad de alimentos, mayor disponibilidad de materias primas, se vivió un crecimiento poblacional gracias a las mejoras en alimentación, en salud, por ejemplo, la tasa de natalidad aumentó, la tasa de mortalidad disminuyó, esos cambios en el campo también habían provocado la expulsión de los campesinos. Digo esto para recalcarlo, para que quede muy en claro, porque es un punto clave en el proceso, que se vieron obligados a migrar a las ciudades, a emplearse en las fábricas. Entonces tenemos un primer momento de migración, va a ser uno de los primeros grandes momentos de migración desde el campo a la ciudad que vamos a tener en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo en la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII es verdaderamente heavy, digamos, ¿no? Están pasando cosas grosas ahí, así que a no perderlo. Entonces, producto de esa revolución agrícola, que empieza con el cercamiento de las tierras comunales, se empieza a ganar mayor productividad, mejoras técnicas, tecnológicas, que permiten tener mayor disponibilidad de materias primas, de alimentos, y eso hace que la población crezca. O sea, estamos frente a un aumento poblacional y población que poco a poco va migrando del campo a la ciudad. De esa forma, ¿sí?, con todo esto sucediendo, se va a avanzar en lo que se denomina la mercantilización de las relaciones laborales. Es decir, esos campesinos desposeídos no tenían más recursos para vivir. Ya no podían fabricar su suéter en el telar, su comida en las tierras comunales, ya no tenían la propiedad de la tierra para poder vivir, desarrollarse, ¿no? Entonces no tenían otra cosa más que vender su fuerza productiva, su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿sí? O sea, fueron a las ciudades a emplearse a cambio de un salario. Ahí está la monetarización o la mercantilización de las relaciones laborales. ¿Y qué hacían con ese salario? Bueno, compraban lo necesario para vivir, cosa que antes producían por su propia cuenta en el campo. Ahora, ¿dónde se compraba eso necesario para vivir? En los mercados urbanos. Ahí se vendían aquellos bienes producidos en las fábricas por esos mismos obreros. O sea, nacía de esta forma el mercado interno. Un obrero vende su fuerza de trabajo, produce un bien industrial a cambio de un salario, y con ese salario va posteriormente a comprar ese mismo bien industrial que él mismo había producido a un precio mucho mayor del que le pagaron a él por producirlo. ¿A dónde iba la ganancia? Digamos, a los bolsillos de los burgueses, de los dueños de las fábricas, de los medios de producción necesarios para llevar a cabo, para llevar adelante ese proceso de revolución industrial. Digamos, no estamos hablando ni de buenos ni de malos, no hay juicio moral, ético de por medio. Digo, está la formación del mercado interno. Esos campesinos desposeídos van, se emplean a cambio de un salario, producen en las fábricas y después tienen que ir al mercado a comprar esa misma producción que ellos mismos hicieron a un precio mucho más elevado del que le pagaron a ellos por hacerlo, ¿sí?, con ese salario, digamos, que ellos cobraban, digamos, ¿no? Entonces, ahí está la formación del mercado interno. Vamos echando luz, digamos, sobre este proceso de la revolución industrial. Y ese mercado interno, que fue de la mano, junto con el crecimiento de las ciudades inglesas, trajo aparejado un desarrollo realmente importante de la infraestructura para el transporte, como por ejemplo la construcción de canales fluviales, de rutas marítimas que conectaban a las ciudades portuarias con las ciudades del interior de la isla, o sea, de la isla de Gran Bretaña, una conexión en transporte que sí, digamos que lo hacía mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más barata, se abarataba el costo de transporte y los tiempos del transporte, y eso permitía, eso facilitaba los intercambios de los productos, abaratando justamente el costo del transporte y haciendo todavía más rentable la producción de mercancías que luego eran vendidas a muchísimos kilómetros de distancia, pero siempre dentro de Inglaterra. Entonces, así surgió y así funcionó el mercado interno. Así va a surgir por primera vez, de hecho, en la historia no solo de Inglaterra, sino del capitalismo a nivel mundial. Y en todo ese contexto, a diferencia de la gran mayoría de las economías europeas en donde todavía se practicaba el trueque, por ejemplo, en Inglaterra el uso de la moneda estaba muy difundido, lo cual facilitaba y estimulaba esas actividades comerciales, ¿no? Y existió algo de un punto clave, diría, dentro de estos sectores altos de la élite inglesa, que permitió también el avance industrial, que fue el espíritu emprendedor. Los ingleses no tuvieron miedo, es más, se sintieron motivados a arriesgar sus riquezas en estas nuevas actividades que iban surgiendo y que prometían aún mayores márgenes de rentabilidad. Entonces, esa gran cantidad de capital acumulado en la agricultura, en el comercio, incluso en la banca inglesa, fueron conformando un empresariado bastante dinámico y a la vez ávido de invertir en la industria para reproducir sus capitales. El famoso lema de que el dinero atrae más dinero. Los tipos hacían guita en un sector y lo volcaban automáticamente, hay paso seguido, digamos, ¿no?, en otro rubro. Entonces eso, ese espíritu emprendedor y empresarial, deberíamos decir, es el que genera todo este movimiento de dinero para favorecer la acumulación de capital para posteriormente hacer que la revolución industrial explote, digamos, ¿no? Pero no todo termina ahí, porque además de contar con un gran mercado interno, como hemos visto, Gran Bretaña tenía también la posibilidad de vender sus productos en su vasto imperio colonial, en casi todo el mundo. Solo por mencionar algunas colonias, digamos, podemos hablar de la India, de Ghana, de las 13 colonias en América del Norte, las islas del Caribe, en Ceilán, un amplísimo etcétera, ¿no? Colonias que además estaban conectadas por una flota mercante en constante crecimiento, sumamente poderosa, la cual le permitía tener relaciones comerciales de manera constante en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿para qué usaban los ingleses sus colonias? Bueno, no solo como mercado externo, ¿sí?, es decir, para ubicar ahí sus productos industriales, sino también como fuente proveedora de materias primas. El ejemplo número uno es el algodón que se producía en las plantaciones esclavistas en América, por ejemplo, que posteriormente era transportado a Inglaterra y usado en la elaboración de productos manufacturados como telas, ropa, y para luego volver a las colonias, digamos, ¿no?, ya en forma de un bien industrial y ser vendido como un producto manufacturado a un precio mucho más elevado, digamos, ¿no? O sea, los tipos ganaban por todas partes, en el mercado interno y también en el mercado externo, no solo para colocar los bienes industriales, sino también para conseguir de ahí la materia prima necesaria para llevar adelante ese proceso industrial. Pero los ingleses no se quedaban con eso, sino que esa acumulación de capital era nuevamente volcada en forma de inversión a esas industrias que estaban dejando amplísimos márgenes de ganancia. Ahí es donde está el espíritu emprendedor del empresariado inglés de los siglos XVIII y XIX, ¿no? O sea, ganaban guita, ¿no?, y decían, la acumulaban, la tengo, es todo para mí, miren todo lo que tengo, miren mi cuenta, miren mi caja de ahorros, ¿no?, y todo lo que tengo ahí guardado abajo del colchón, sino que los tipos lo que ganaban nuevamente lo reinvertían en este mercado, digamos, en este rubro industrial que día a día se iba modernizando e iba avanzando, ¿no? Sin duda alguna, los cambios producidos por la revolución industrial pueden ser calificados como los cambios más importantes que ha vivido la humanidad desde el desarrollo de la agricultura y la ganadería allá por el neolítico, digamos, ¿no? O sea, sin duda, hay un cambio en la productividad, en la economía mundial, que la revolución industrial marca un antes y un después. Así como lo marcó el origen de la agricultura y la ganadería allá en el neolítico, en la prehistoria, el hombre empezó a producir, dejó de ser nómade para ser sedentario, descubrió la producción de alimentos. Bueno, acá está pasando lo mismo. Estamos descubriendo la producción fabril, la producción industrial. No en vano, la revolución se llama justamente revolución industrial. Bueno, sin embargo, este proceso de industrialización tuvo un resultado medio paradójico. Les cuento el porqué, digamos, ¿no? Desde la revolución industrial, con todos estos avances que estamos diciendo, un antes y un después, en el nivel de vida, en la producción, qué sé yo, bla, 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 excelente, buenísimo, bueno. Pero desde la revolución industrial en adelante, las crisis que las economías mundiales van a sufrir ya no eran crisis por escasez de alimentos, como habían sucedido hasta esos momentos, sino que van a empezar a aparecer crisis provocadas por la abundancia de mercancías que generaba una saturación en los mercados, digamos, ¿no? Ya, yo le digo a mis estudiantes siempre, supongamos que yo vendo suéteres y todo el mundo ya tiene 10 suéteres. Se agotó el mercado, digamos, ¿no? No tengo más dónde vender, cómo vender. Bueno, entonces ya hay una crisis, que a nosotros, a los argentinos, cuando nos dicen crisis, se nos prenden todas las alarmas, faltan cosas. Bueno, no. Las crisis que se van a suceder en esos primeros momentos, al menos, son crisis, de acumulación. Hay mucho. No es que falta, sino que hay mucho. Lo que está faltando en última instancia sería la capacidad de venta. Se agotaron los mercados. Y pese a que la humanidad pasó a vivir en abundancia de bienes, Al mismo tiempo, grandes porciones de la población, vieron cómo su situación socioeconómica se deterioraba. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, sucedía que la producción era cada vez mayor, pero el reparto de las ganancias era cada vez más desigual. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque el margen de ganancia del empresariado era abismalmente mayor que el pago que recibían los obreros por la producción industrial. Entonces empezaron a surgir algunas voces de queja a esa revolución industrial que va a ser los primeros pasos en la formación, digamos, en la organización obrera para luchar en contra de lo que se puede considerar, digamos, como cierta injusticia, digamos, ¿no? Un reparto inequitativo de esas riquezas que iban a parar siempre a pocas manos. Bien, volviendo un poquito ahora. Solo por esto que yo vengo nombrando se pudo llevar a cabo la revolución industrial, digamos, solo por la revolución agrícola, la formación del mercado interno, externo, la migración del campo a la ciudad, solo por eso ya tenemos revolución industrial. Bueno, la respuesta es claramente no. Tuvieron que pasar otras cosas, como lo dije al comienzo del episodio, por nombrar una, el desarrollo técnico y tecnológico. Porque acá, en este aspecto, digamos, va a pasar algo realmente importante, y es que la revolución industrial supo aprovechar y potenciar grandes adelantos técnicos y tecnológicos que permitieron aumentar la productividad del trabajo. Resulta que gran parte de esos inventos, además algunos de ser mejoras de otros inventos previos, fueron relativamente simples, inventos de bajo precio, incluso realizados por personas que tenían más experiencia práctica que teórica, digamos, ¿no? Gente que no tenía estudios sistemáticos o sistematizados, ¿no? O sea, un proceso en donde importó más la práctica que la teoría, ¿no? Este proceso de renovación técnica y tecnológica. Y fue esa tecnología sencilla la que permitió ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y producir en serie, logrando, por ejemplo, estandarizar los productos. Es decir, que salieron todos iguales, cosa que con la producción artesanal anterior a la revolución industrial no sucedía. Con la producción artesanal, cada producto era único, invaluable para el artesano, era una pieza de colección casi, digamos, ¿no? Irrepetible. Pero con la revolución industrial y con estas mejoras técnicas, se pasó a la producción en serie, una producción estandarizada que permitía producir mucho en poco tiempo. O sea, estamos hablando de una reforma productiva. Por ejemplo, una máquina de hilar que era movida por el vapor y manejada por algunos pocos operarios, incluso operarios sin ningún tipo de conocimiento previo, podía hacer en un día de trabajo lo que anteriormente realizaban 300 hilanderas especializadas. Es decir, que tampoco se necesitaba el trabajo calificado, lo cual reducía el costo en mano de obra. Nuevamente, ganancias de por medio, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una complejidad económica que poco a poco va avanzando, digamos, ¿no? En esta descripción que estamos haciendo. ¿Y por qué pongo de ejemplo la máquina de hilar? Porque acá viene algo importantísimo. Tomen nota, acuérdense. Porque el sector puntero y el gran protagonista de la revolución industrial fue el sector de la industria textil. Fue la primera industria que atrajo grandes capitales, que incorporó rápidamente los nuevos inventos, que se llenó de inversiones. ¿Sí? La industria textil. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué el sector textil y no otro? Bueno, la respuesta es más que fácil. Hay dos sectores productivos en los que siempre va a haber consumidores. La industria alimenticia y la industria textil. Hoy en día le podríamos agregar la industria farmacológica, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de la Inglaterra del siglo XVIII. Recién se estaban inventando las vacunas, por ejemplo, digamos, ¿no? Así que, no, tranqui. Por esos momentos, la industria alimenticia y la industria textil eran los sectores productivos en los que siempre iba a haber consumidores. Por dos obvias razones. Porque el hombre necesita comer y necesita vestirse. Necesidades básicas. De esta forma, las mercancías textiles, los productos textiles, encontraron un mercado fácilmente. Y además eran productos que se podían almacenar, se podían transportar con facilidad. Piensen, por ejemplo, en las sábanas, en la ropa, en las cortinas, los manteles, muchos otros ejemplos que vienen derivados de la industria textil, ¿no? No pesaban nada, se transportaban, se organizaban de manera fácil y allá marchaban a todo el mundo, ¿no? Y en ese rubro se va a dar el paso, poco a poco, digamos, ¿no?, del tejido al hilado. Primero con un invento que se llamó la lanzadera volante de John Kay, inventada en el año 1733. Después con la spinning jenny, inventada por James Hargreaves en 1760, que permitía confeccionar muchos hilos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Después vamos a tener otro invento que se llamó la Water Frame de Richard Arkwright, también en 1760, accionada ya no mediante energía humana, sino por la fuerza hidráulica, o sea, con la ayuda del agua, que permitía realizar varios hilados al mismo tiempo. Vamos a tener quizás al invento más famoso de todos en la industria textil, que fue la Mule Jenny. La Mule Jenny que fue patentada por el hilandero Samuel Crompton, que usaba una máquina de vapor que le permitía mover esa máquina hilandera, digámoslo así, sin necesitar ya ni siquiera la energía hidráulica. O sea, esa máquina permitía producir, con la sola supervisión de un solo operario, cientos de hilos finos y de muy buena calidad en poquísimo tiempo. Ahí es donde estaba funcionando la revolución industrial. En estos adelantos, en estos inventos técnicos, tecnológicos que permitían producir mucho en poco tiempo. E incluso a bajo costo, digamos, ¿no? Ahí es donde está verdaderamente funcionando la revolución industrial. Y todos esos inventos eran más compatibles con una materia prima que en esos momentos estaba empezando a florecer, digamos, que era el algodón. Ya no se usaba la lana. Entonces, el hilo de algodón fue reemplazando paulatinamente a la lana, creando una demanda gigante de algodón, lo que impulsó su comercio a nivel mundial. ¿Sí? O sea, ahí está, surge, por ejemplo, las plantaciones esclavistas algodoneras en Centroamérica o en el sur de América del Norte, ¿no? O sea, esas plantaciones esclavistas que ya hemos analizado alguna vez cuando hablamos de la guerra de secesión en Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí es donde estaba funcionando la revolución industrial. Esto para nuestro país, por ejemplo, para la Argentina, para lo que en esos momentos era el virreinato del Río de la Plata, significó un golpe económico muy fuerte, porque empezaron a llegar prendas textiles inglesas producidas a un bajísimo costo que competían con los tejidos locales, artesanales, sumamente costosos, costosos desde su producción hasta su transporte, digamos, ¿no? Entonces, cuando empezaron a llegar estos tejidos ingleses, estas prendas textiles inglesas de algodón, producto de la revolución industrial, las economías regionales del virreinato del Río de la Plata se vieron muy perjudicadas. Y de hecho, soy de una provincia y vivo en una provincia que es la provincia de Córdoba, en donde la industria textil para esos momentos, donde la artesanía de los tejidos, ahí esa debería ser la definición correcta, era muy importante porque se producía en Córdoba o en las provincias del norte incluso y marchaba hacia el Alto Perú, hacia Lima, donde estaba la sede del poder español en América, digamos, ¿no? Bueno, con la llegada de estos textiles de algodón ingleses de la Revolución Industrial, estas economías regionales se vieron sumamente perjudicadas. Un datito así como para articular historia mundial, digamos, con nuestra historia nacional, podemos decirle. Bien, pero sin dudas, la gran vedette de los inventos de la revolución industrial fue la máquina de vapor, ya que gracias a la máquina de vapor, gracias a este invento, se pudo desarrollar un mecanismo que va a permitir mover las máquinas sin el uso de la tracción animal o de la tracción humana, ni siquiera, digamos, ¿no? Esa máquina de vapor permite mover máquinas sumamente pesadas sin la necesidad de tener un hombre o un animal ahí al lado moviéndola, digamos, ¿no? ¿Qué sucede con la máquina de vapor? Una breve historia, digamos. Ya en 1712, Thomas Newcomen realizó lo que fueron las primeras mejoras en las máquinas de vapor que se utilizaban para extraer el agua que se acumulaba en las minas de carbón, ¿no? Pero fue recién en 1769 cuando un tipo llamado James Watt, un ingeniero escocés, de donde viene, por ejemplo, el watt, digamos, la medida utilizada para representar la potencia eléctrica, digamos, ¿no? Bueno, ese James Watt, que nosotros lo conocemos hoy en día por eso, por ser una unidad de medición, digamos, este ingeniero escocés, perfeccionó la máquina de Newcomen, la hizo mucho más eficiente y la adaptó a las nuevas tareas que estaban surgiendo ya para casi la década del 70 del siglo XVIII, o sea, de 1770 en adelante. Ahora, ¿cómo funcionaba este nuevo invento que iba a revolucionar el mundo? Bueno, generaba vapor calentando con carbón una caldera llena de agua, ¿sí? Entonces el vapor hacía presión para salir de una serie de conductos y eso permitía mover unas ruedas, unas poleas, unos engranajes, dándole movilidad a distintos tipos de maquinarias que hacía unos años era impensado, digamos, ¿no? No se pensaba que grandes maquinarias fueran a moverse de manera tan simple, sin necesidad de contar con la fuerza de un hombre o de un animal. Entonces, a partir de este invento de James Watt, comienza a funcionar la máquina de vapor, que va a ser, sin duda alguna, la gran vedette de los inventos de la revolución industrial. Porque a partir de esa máquina de vapor, bueno, no solo se ahorraban esfuerzos y tiempo, sino que, a diferencia de la energía animal, por ejemplo, no necesitaba descansar la máquina de vapor. Podía estar en funcionamiento durante muchas horas, soportando incluso diferentes tipos de clima, ¿no? A partir de ahí, el mundo cambió. Porque no solo la máquina de vapor de Watt se va a usar en la industria textil o en todas las industrias que van a empezar a surgir, sino que van a revolucionar el mundo del transporte, por ejemplo. Van a surgir barcos con máquina a vapor, locomotoras de tren con máquina a vapor. El mundo del transporte se vio revolucionado también y se permitió, digamos, abaratar los costos. Se aligeraron las marchas. La economía mundial del siglo XIX estaba viviendo un cambio realmente revolucionario a partir de este invento que fue la máquina a vapor, ¿no? Un invento además revolucionario, que permite un cambio revolucionario, brusco, ya irremediable, digamos, ¿no? El mundo no va a volver atrás después del invento, después de la máquina a vapor, digamos, ¿no? Pero volviendo a las industrias, no fue solamente la textil la más revolucionada de todas, sino que, como les dije recién, fue la industria pionera, la puntera, la que empezó con los cambios revolucionarios. Pero poco a poco se le fueron sumando otros sectores, como por ejemplo la industria del hierro, la industria del carbón. La industria del carbón es la más fácil de entender porque a partir de la expansión de la máquina de vapor aumentó enormemente la demanda de carbón, digamos, ¿no? Pero de la mano de todo esto iba otra industria que se desarrolló con gran fuerza en Inglaterra del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que fue la industria metalurgia. Porque las máquinas y los adelantos técnicos que iban apareciendo demandaban para su fabricación grandes cantidades de hierro y eso le dio impulso a esta industria central para el desarrollo de un país capitalista. Entonces se empezaron a construir grandes hornos que aumentaron y mejoraron la producción de hierro, van a posibilitar, digamos, de esta manera otros usos, la construcción también de nuevas maquinarias, de nuevas herramientas. Ambas industrias, tanto la del hierro como la del carbón, iban a vivir un periodo de gigantesca expansión ya en el siglo XIX, digamos, con lo que fue el boom del ferrocarril, ¿no? Lo que potenció la demanda del hierro para ser usado en las vigas, en las locomotoras, en los durmientes, en los vagones, y también la demanda de carbón, que era usado como combustible para mover esos trenes. De esa forma, la revolución industrial provocó un proceso de retroalimentación de las industrias, es decir, a ver, la demanda de una industria generaba el desarrollo de otras. Por ejemplo, en la industria textil, la producción de hilados y de tejidos producidos a partir de la implementación del vapor aumentó la demanda de carbón. O la revolución de los transportes necesitó de los ferrocarriles y de los barcos. Por consiguiente, aumentó la metalurgia y así sucesivamente, ¿no? O sea, retroalimentación industrial. Ahora, todos estos cambios, el desarrollo técnico, el desarrollo tecnológico, las migraciones de los trabajadores del campo a la ciudad, el aumento de la demanda de bienes manufacturados, van a promover el surgimiento de las fábricas modernas dentro del sistema capitalista. Ese desarrollo de fábricas comenzó a dejar fuera del mercado ya directamente a los viejos artesanos que trabajaban en sus casas, en pequeños talleres que ofrecían un producto generalmente más caro que el producido en las fábricas, y a la vez significó también el fin de los gremios de artesanos que habían tenido un enorme poder durante toda la Edad Media para determinar las formas de trabajo, para determinar los precios de los productos, digamos, ¿no? Un rol muy activo de esos gremios medievales. Ahora, al no existir esos gremios medievales que establecían el precio de los productos, por ejemplo, ¿cómo se iba a establecer en la revolución industrial cuánto valía un bien industrial? Bueno, a partir de entonces, estas cuestiones pasaban a ser definidas por la famosa ley de oferta y demanda del mercado. ¿Qué iba a surgir ahí? El liberalismo económico. ¿Sí? Un bien iba a determinar su precio de acuerdo a la oferta y a la demanda que ese bien tuviera. De esa forma, el mercado era el gran guía de la economía. Esos son los principios del liberalismo económico. O sea que esto también surge con la revolución industrial. Y bien, la aparición de la fábrica, volviendo sobre esto que le estaba diciendo recién, va a traer aparejada muchas cosas. Porque, el ejemplo número uno quizás va a ser la pérdida del control del proceso productivo por parte de los trabajadores, ya que ahora era la máquina la que marcaba el ritmo de trabajo y las tareas por realizar. De esa forma, los trabajadores se convirtieron en simple mano de obra que se alquilaba a cambio de un salario por un determinado tiempo. Nada más que eso. Ahora también había que educar a esos obreros para que pasaran enormes cantidades de horas a la par de una máquina realizando un trabajo totalmente repetitivo, controlado en tiempo, controlado en espacio, ¿no? ¿Y saben qué instituciones van a aparecer, van a surgir para modelar a esos trabajadores, a esos obreros? Van a surgir las escuelas modernas, en donde los alumnos se sientan en filas parecidas a las filas de producción, se visten todos de igual manera, con el mismo uniforme, siguiendo un ritmo marcado por un profesor, aprendiendo de manera mecánica. O sea, la escuela surge para formar obreros industriales. Cabe preguntarse, ¿no?, cuántas cosas no han cambiado desde esa escuela industrial a la escuela actual, digamos, ¿no? Estén muy atentos porque dentro de poquito voy a largar un nuevo podcast. No va a ser Historia en Podcast, sino un podcast destinado a la historia de la educación para analizar estas cosas, digamos, ¿no? Sobre todo en nuestro país, porque es muy importante cómo de esa escuela de tiza seguimos todavía hoy en la escuela de tiza y no pasamos nunca, por ejemplo, a la escuela del teclado, ¿no? ¿Cuánta modernización falta en el sistema educativo que nos enseña esto, ¿no? Nos enseña a ser empleados. Una escuela que ha sido pensada en la revolución industrial y que sigue hoy siendo pensada en esa revolución industrial, pero no en la revolución industrial actual en la que estamos parados hoy, sino en la revolución industrial del siglo XVIII, digamos, ¿no? O sea, mucho para analizar. Así que atentos ahí a lo que se pueda llegar a venir. Ahora bien, dentro de las fábricas, también estaban sucediendo cosas dentro de la revolución industrial, ¿no?, que están relacionadas con las condiciones de trabajo que eran sumamente difíciles, duras. La disciplina laboral era impuesta por los capataces, el reloj era el encargado de marcar los tiempos de trabajo y de descanso, ¿no? Fíjense el rol ahí de los recreos, por ejemplo, en la escuela. La maquinaria marcaba el ritmo de trabajo. Esos fueron los primeros enemigos, por así decirlo, de los trabajadores. Jornadas de hasta 18 horas de trabajo diarias, pésimas condiciones de salubridad, de seguridad, de higiene, falta de protección legal, ni hablar, bajos salarios, trabajo de mujeres y niños con pagas menores en relación al trabajo masculino, ¿no? Esos van a ser los aspectos más degradantes de la industrialización. Los trabajadores obviamente hicieron frente a esas condiciones laborales, formaron asociaciones, formaron sindicatos que buscaban defender sus intereses, mejorar las condiciones de vida, protegerlos de los abusos de los patrones y más adelante también permitir la participación política. Acá se podrían citar muchos ejemplos de protestas obreras, ¿no? Pero como estamos hablando del contexto inglés, decidí nombrar a la protesta más famosa que se desarrolló, o al método de protesta más famoso que se desarrolló en Inglaterra en este contexto de revolución industrial, que fue el ludismo, una de las primeras formas de protesta que se desarrolló durante la revolución industrial en Inglaterra. ¿En qué consistía el ludismo? Eran manifestaciones o revueltas muy desorganizadas, cuya principal característica era la destrucción de las máquinas y de los relojes en las fábricas, ¿no? Por considerar que les estaban quitando el trabajo y que los esclavizaban, ¿no? Esa fue la primera forma de lucha del movimiento obrero contra la situación industrial, ¿no? Contra las fábricas. Y la represión por parte del Estado inglés tampoco se va a quedar atrás, ¿no? Va a ser brutal. Decenas de ludistas fueron directamente ejecutados por el Estado inglés. Pero no solamente en las fábricas las condiciones laborales eran pésimas, sino también en las minas de carbón, en donde la explotación infantil era el rasgo más distintivo, digamos, ¿no? El trabajo infantil en esos lugares estaba justificado por la docilidad de los niños, por su baja paga, por su condición física, incluso, que le permitía ingresar a las minas por pequeños reductos sin las dificultades físicas que hubiera tenido un adulto, digamos, que era de contextura mucho más amplia, ¿no? Bueno, miles de vidas infantiles se perdieron en ese contexto, ¿no? Pensarlo ya solamente es hasta estremecedor, diría. Y como frutillita del postre de todo este proceso iniciado allá a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, conocido como Revolución Industrial, y como consecuencia de todo lo que hemos venido describiendo hasta el momento, tenemos el máximo apogeo, que fue la aparición de las primeras ciudades industriales. El gran crecimiento demográfico, el desarrollo de las fábricas, fueron los factores que cambiaron a las ciudades para siempre. en las ciudades había una demanda de mano de obra constante para la industria, obviamente, ¿no? Lo cual trajo a millones de campesinos desposeídos por ese primer proceso de privatización de tierras que le nombré al comienzo del episodio, de esas tierras comunales, de esos open fields, hacia los centros urbanos, ¿no? Que fueron creciendo de una forma rápida, pero también desordenada, sin ningún tipo de planificación urbanística. Y esa fue una de las causas por las que comenzaron a surgir muchos problemas en esas ciudades industriales inglesas. El uso del espacio fue una característica del periodo de espacio que va a separar a las clases acomodadas de las clases obreras, ¿no? Las fisonomías de las ciudades industriales eran muy características. Alrededor de las grandes fábricas se fueron estableciendo los barrios obreros, donde las condiciones de vida eran muy deficientes, producto, por supuesto, de los bajos salarios, del rápido crecimiento, de la escasez de recursos, de la falta de planificación, de las pésimas condiciones de vida, de higiene que tenían, ¿no? Eran barrios en donde el humo, donde el hollín de las industrias, al quemar el carbón, las iban a pintar, digámoslo así, de un color característico. Las viviendas eran pequeñas, las condiciones de vida eran sumamente trágicas, ¿no? Porque estaban marcadas por el hacinamiento, mucha gente viviendo en un espacio muy reducido. Iban a tener problemas pulmonares por la difusión de enfermedades como el tifus, el cólera, el paludismo, este hacinamiento marcado por el humo, por el hollín, ¿no? Que traía aparejado montones de enfermedades propias de esos barrios obreros. Hay un número que es estremecedor. Para 1840, el 57% de los hijos de la clase obrera de Manchester, de la ciudad de Manchester, morían antes de los 5 años. O sea, casi el 60% de los chicos, 6 de cada 10 pibes antes de los 5 años morían en Manchester producto de estas malas condiciones de vida, ¿no? Y en la otra punta de la escala social estaban las familias de los comerciantes, de los terratenientes, de los industriales, profesionales, incluso empleados estatales, que fueron creando sus propios barrios residenciales alejados de esas zonas de suburbios, de esas zonas periféricas, de esas zonas obreras. Y ahí las condiciones de higiene y de seguridad eran mucho mejores. Existían obras de infraestructuras realizadas por el Estado, como por ejemplo alcantarillas, desagües, calles adoquinadas. Eran zonas residenciales que crecían y que se embellecían a la par del desarrollo económico que los habitantes de esas zonas iban teniendo, ¿no? De ese modo se fueron conformando los dos grandes sectores de la sociedad industrial capitalista. Por un lado, los burgueses, que eran los dueños de los medios de producción, es decir, de las tierras, de las fábricas, de las maquinarias. Y por otro lado, los obreros o los proletarios, que habían sido desposeídos de sus tierras, de sus herramientas, y lo único que tenían eran su fuerza de trabajo que vendían en el mercado a cambio de un salario. Salario que la mayoría de las veces no alcanzaba incluso a satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Así llegamos, queridos amigos, a la revolución industrial, y así tenemos la revolución industrial funcionando, ¿no? Revolución industrial que va a tener diferentes etapas, diferentes estadios de desarrollo y que algunos autores van a catalogar como la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Y ahí quedan, ¿no? Categoría con la que yo no concuerdo mucho por el hecho de que desde los inicios mismos de esta revolución hasta el día de hoy, digamos, ¿no? El desarrollo industrial, científico, técnico, productivo no ha dejado de mostrar avances. Aún en las peores épocas de estos últimos siglos. Digamos, no coincido en esto de enumerar las revoluciones industriales como primera, segunda. ¿Qué pasó después de la segunda revolución industrial? No hubo más revoluciones industriales, digamos, ¿no? Sí coincido y pienso que la revolución industrial inglesa del siglo XVIII llegó no solo para modificar el sistema mundial, sino para quedarse. Para quedarse hasta el día de hoy, hasta las revoluciones productivas y científicas y tecnológicas que tenemos en la actualidad, ¿no? Seguimos dentro de la revolución industrial y será muy difícil de salir, yo lo planteo directamente imposible. Así como cuando conocimos la agricultura allá en el Neolítico, ¿no? Un cambio que llegó para mejorar la vida humana, para consolidarse. No hablamos de primera revolución agrícola, segunda revolución agrícola, tercera revolución agrícola, pero sino, ¿en qué revolución industrial estaríamos hoy? Esa sería una buena pregunta que voy a dejar acá en la cajita de preguntas. Le voy a dejar dos. Primero, ¿qué les pareció este episodio? ¿Sí? Que es una alternativa nueva que el Spotify, por ejemplo, tiene para generar este feedback entre ustedes y yo, digamos. ¿Qué les pareció este episodio? Y segundo, para ustedes, ¿en qué revolución industrial estamos? ¿Coinciden con esto de primera, segunda revolución industrial? Para mí estamos en la revolución industrial, no sé, número 100. ¿Cuántas cosas han pasado desde el siglo XVIII en lo productivo, en lo industrial, en lo tecnológico, en lo técnico, hasta el día de hoy? Sí, porque han pasado 300 y pico de años, digo, y sin embargo pasaron montones de cosas realmente que han modificado el mundo, ¿no? La llegada del hombre al espacio, digo, el internet, la televisión, la radio, cuántas cosas han cambiado de por medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué revolución industrial estamos para ustedes? Yo no coincido en esto de primera, segunda revolución industrial y después parece que no hubo más revoluciones industriales. Por eso hablo del desarrollo de la revolución industrial. Hablé en este episodio del desarrollo de la revolución industrial y hasta que llegué, digamos, ¿no? O sea, después será la diversificación de la industria o de la productividad. Pero revolución industrial, para mí, hubo y hay una sola que ha tenido diferentes etapas de desarrollo. No sé ustedes cómo lo ven. Dejo acá la cajita de preguntas acá abajo y dejo también la invitación para que puedan colaborar con este proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito que es Historia en Podcast a través de cafecito.app. Si me escuchan desde Argentina o a través de PayPal, si me escuchan desde cualquier otro país del mundo. Más de 80 países están escuchando Historia en Podcast, lo cual me pone muy feliz saber que hay ganas de aprender historia. Queridos amigos, los espero en mi página. Les dejo el link acá abajo, ¿no? Para hacer los donativos, la compra de libros, lo que quieran. Ahí está mi página, historienpodcast.com.ar. Está el link en la descripción de este episodio. Y si no, los espero, como siempre digo, en Instagram, en donde nos pueden encontrar como Historia en Podcast. Queridos amigos, espero que haya sido de su agrado, espero haber estado a la altura y nos encontramos con la historia como eje disparador en un próximo episodio de Historia en Podcast. Chau, chau, muchas gracias.